Bienvenidos, queridos hermanos, a este subprograma de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes del comienzo de nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que desde tu corazón de Padre envíes el don del Espíritu Santo. Úngenos, Señor, con poder. Abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales a poder de tu palabra, para que conociéndola construyamos el reino de Dios en la tierra. Oh Dios, que para suceder al apóstol Pedro elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y haz que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la iglesia se mantenga en comunión con él por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia, larga vida y salud en abundancia, para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dale a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. También, Señor, queremos que recuerdes en tu corazón y bendigas también al Papa Emérito Benedicto XVI. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
Hoy entramos en la sección del credo donde se habla de los fieles en Cristo, la jerarquía, los laicos, la vida consagrada. En las semanas anteriores vimos las características de la Iglesia, una santa apostólica,
católica
y apostólica. Ahora dice la Iglesia en el punto 871, son fieles cristianos, quienes incorporados a Cristo por el bautismo se integran en el pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo por esta razón de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, cada uno según su propia condición, son llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó cumplir a la Iglesia en el mundo. O sea, esta parte que habla de los fieles, la jerarquía, los laicos y la vida consagrada a la Iglesia, comienza por los fieles, por supuesto. Dice que todos los bautizados, los que estamos incorporados a Cristo, al cuerpo de Cristo, a través del parabautismo, somos los que integramos el pueblo de Dios. Sí, y dice que por el bautismo somos hechos sacerdotes, profetas, y rey. Compartimos estas tres cualidades de la dignidad de Cristo. Somos sacerdotes, somos un pueblo de sacerdotes, tal como el pueblo de Israel, lo dijo Moisés, ustedes son un pueblo sacerdotal, y lo dice la carta del apóstol Pedro. Ustedes son piedras vivas, un pueblo sacerdotal. Y no somos sacerdotes porque podemos oficiar la liturgia. Somos sacerdotes porque estamos llamados a interceder. Acuérdate que el sumo sacerdote de Israel, estaba la función principal de él era interceder por los pecados. Y nosotros estamos llamados en Cristo también a interceder por todos los hombres. Ese es el camino que nos abrió Cristo mediador. No podemos ir al Padre directamente en el nombre de Cristo. Y al mismo tiempo somos profetas porque estamos llamados a llevar la palabra de Dios tal como el Señor nos la pone en nuestro corazón, llevárselo a todos los hombres. Y participamos también de la realeza de Cristo, porque ser real la cabeza de la Iglesia es real el cuerpo de Cristo. O sea que por eso que la Iglesia defiende tanto la dignidad del ser humano desde que nace hasta que muere, porque somos una familia real, compartimos la realeza de Cristo, no somos cualquier cosa, no somos una vaca o un perro o un ratón, compartimos esta dignidad de realeza de Jesús. Pero yo creo que lo más importante también lo dice el punto 872. Dice, por su regeneración en Cristo se da entre todos los fieles una verdadera igualdad en cuanto a la dignidad y acción, en virtud de la cual todos, según su propia condición y oficio, cooperan a la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, dice la Iglesia que todos los que estamos bautizados, los que hemos sido regenerados por las aguas del bautismo, somos exactamente iguales en cuanto a dignidad. En cuanto a dignidad del ser humano, ni el Papa, ni un obispo, ni un sacerdote, ni un diácono es superior a nosotros en cuanto a dignidad de ser humano. Todos tenemos la misma dignidad de hijos de Dios, porque eso es lo que nos hace el bautismo. Esa fue la gran innovación del cristianismo en el Imperio Romano, cuando el esclavo y el dueño tenían la misma dignidad, uh-huh. cuando se hacían cristianos y asistían a la misma Eucaristía y comían de mismo pan sin diferencias uno de otro. Para nosotros eso nos parece normal, pero eso fue una innovación del cristianismo que era impensable en la Roma imperial y en Grecia.
Claro, en aquella época que había mucha diferencia social.
No solo social, el esclavo no era un ser humano. Era una cosa. O sea, la iglesia le da, por el bautismo de Cristo, la misma dignidad a todos los seres, humanos. Y es la primera que verdaderamente en el mundo puso esta condición. Lo que eventualmente ni nosotros decimos mucho y por eso la gente no lo conoce. Uh-huh. Y también dice que cada cual, según nuestro oficio y condición, cooperamos a la edificación del reino de Dios. Pese a que somos iguales, hay diferentes funciones. El Papa tiene una, los obispos tienen otra, los presbíteros tienen otra, los religiosos tienen otra, los laicos tenemos otra. Pero toda nuestra actividad está tendiente a construir el reino de Dios, a la edificación del reino de Dios. Sigue diciendo la Iglesia en el punto 875, habla sobre la constitución jerárquica de la Iglesia. Dice, ¿cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo irán si que se les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Eso está en Romanos 10, 14, 15. Dice el Catecismo, nadie, ningún individuo, ni ninguna comunidad puede anunciarse a sí mismo el Evangelio. Eso es muy importante. La fe viene de la predicación, como oímos en Romanos. Nadie se puede dar a sí mismo el mandato ni la misión de anunciar el Evangelio. El enviado del Señor habla y obra no con autoridad propia, sino en virtud de la autoridad de Cristo. No como miembro de la comunidad, sino hablando a ella en el nombre de Cristo. Nadie puede conferirse a sí mismo la gracia. Ella debe ser dada y ofrecida. Creo que eso está más que claro, la Iglesia lo pone ahí. Nadie se predica a sí mismo. Nosotros recibimos la predicación de otro. Uh-huh. Sea de nuestros abuelos, de nuestros padres, de un amigo, de alguien. Y nadie se ministra a sí mismo. Nosotros nos ministramos la gracia a nosotros. Mismo nos tiene que ser impartida. Y dice, sigue diciendo la Iglesia, esto que acabamos de leer, supone ministros de la gracia, autorizados y habilitados por parte de Cristo. De Él reciben la misión y la facultad de actuar in persona Christi. Este ministerio, en el cual los enviados de Cristo hacen y dan por don de Dios lo que ellos por sí mismos no pueden hacer ni dar. La tradición de la Iglesia lo llama sacramento. El ministerio de la Iglesia se confiere por medio de un sacramento específico. Si la Iglesia, yo creo que más claro que esto, la Iglesia no puede hablar. Uh-huh. No sé cómo hay gente que me dice que no entiende el catecismo. Yo le he dicho a la persona, más que esto yo no puedo explicar nada.
Bueno, tal es el caso ahora, hablando de que está mencionándole los sacramentos, la imagen que se vio hace poco del Papa confesándose.
¿El Papa se confiesa?
Uh-huh. Mucha gente no lo sabía.
Todos los papas se confiesan. Y este no se confesó yo públicamente por humildad ni cosas por el estilo, como la gente quiere hacer de un Superman de la humildad. Y es el mismo que lo ha dicho, que no es ninguna estrella. Hubo una celebración penitencial que el Papa llamó mundial en todas las diócesis. Y la celebración penitencial nunca se había hecho. Una celebración penitencial de confesiones uh-huh. privadas. La primera se hizo en el Vaticano. Y como se sintió, él dio el ejemplo siendo el primero que se confesó para enseñar a los católicos la importancia de la confesión. Pero todo lo distorsionan. Mira cómo es el Papa, claro, tirando la indirecta de que los otros no lo eran. Ajá. Pero todos los papas se confiesan y todos los obispos se confiesan. Sí, y todos los sacerdotes se confiesan. Esto era un acto penitencial de confesiones privadas. Cosa que no se había hecho. En el Vaticano se habían hecho actos penitenciales públicos, como el que hizo Juan Pablo II, uh-huh. pero no nunca celebración penitencial privada. Pero bueno, pero lo que dice la iglesia aquí es súper claro. Dice, como nadie se puede conferir la gracia, ahora mismo sé que otros hermanos dirán, no, la confiere el Espíritu Santo. Pero viene mi segunda pregunta. ¿Y cómo tú sabes que te la confirió el Espíritu Santo? ¿Cómo tú sabes que no estás delirando? Uh-huh. ¿No? O que te lo estás inventando. Porque el Señor dejó bien claro las normas a la iglesia. Cuando dijo, vayan por el mundo predicando el Evangelio, a quien ustedes perdonen, yo perdono, hacer texto en conmemoración o en memorial mío. Dice que se supone, si está la, si hay que conferir la gracia, se supone, inclusive los protestantes que hablan tanto que es del Espíritu Santo, ellos para imponer gracia imponen las manos.
Sí.
Vaya, pues yo sé que es lo que tanto hablan de eso. Pero dice que si la gracia se imparte, tiene que haber ministros que impartan la gracia, ¿no? Y estos ministros tienen que estar habilitados por Cristo para impartir la gracia. Y dice que ellos actúan in persona Christi. ¿Por qué? Ningún hombre puede impartir la gracia. Humanamente, ni tú, ni yo, ni el Papa, humanamente. Uh-huh. El Papa como Jorge Bergoglio, que vive en la Argentina, no puede impartir la gracia. Esas personas son capacitadas para impartir la gracia. Por eso ellos no actúan en persona propia. Ellos actúan en la persona de Cristo. Es la persona de Cristo quien actúa en ellos impartiendo la gracia a través del Espíritu Santo. Por eso, en lo que yo digo todavía en el tema de la confesión, la que las personas no entienden, que si un sacerdote es pecador y está en pecado, cuando él ministra, lo que él ministra es válido. Porque él no ministra con su condición de ser humano, él ministra in persona Christi. Como ser humano, si está en pecado, está actuando mal, será juzgado por el Señor implacablemente. Pero en el momento que administra, él administra la gracia. Es como cuando un juez imparte sentencia. ¿El juez tiene que tener una vida impecable y honesta para impartir sentencia? No.
No sucede así.
No sucede así. Uh-huh. ¿Cuántos jueces sinvergüenza que después lo cogen manejando borracho han condenado o absuelto a personas manejando borracha? Uh-huh. Ahora, ¿por qué él se emborracha? La sentencia que él imparte no es válida. Sí es válida. Porque él no imparte la sentencia con su moralidad. Él imparte la sentencia con el poder que le otorga el Estado. Ajá. Su persona es independiente. Ahí lo que dice la ley, él lo aplica. No emana de él, viene de otra condición. Eso pasa con los ministros de la iglesia cuando imparten la gracia. No importa lo que ellos sean, ellos están trabajando en persona a Cristo. Es Cristo que está ministrando a través de ellos. Aparte que después tengan que responder por su vida. Y más duramente que tú y que yo. Por eso sigue diciendo la iglesia. Este ministerio en el cual los enviados de Cristo hacen y dan por don de Dios lo que ellos mismos por sí mismos no pueden hacer ni dar, la tradición de la iglesia lo llama sacramento. El ministerio de la iglesia se confiere por medio de un sacramento específico. Sigue diciendo la iglesia en el punto 876. El carácter de servicio del ministerio eclesial está intrínsecamente ligado a la naturaleza sacramental. O sea, no se puede desligar. Los sacramentos del corazón de la iglesia. Es la forma superior de impartición de la gracia que se conoce. O sea, que la vida de la iglesia está ligada a los sacramentos. Sin sacramentos la iglesia está muerta. Por eso sigue diciendo, en efecto, enteramente dependiente de Cristo que da misión y autoridad, los ministros son verdaderos esclavos de Cristo, como dice Romanos 1:1. A imagen de Cristo, que libremente ha tomado por nosotros la forma de esclavo, como dice Filipenses 2:7. Uh-huh. Como la palabra y la gracia de la cual son ministros no son de ellos, sino de Cristo que las ha confiado para que los otros, ellos se harán libremente esclavos de todos. Esto, la iglesia nos está hablando aquí precisamente que este carácter personal de Cristo en la persona que ministra la gracia en la iglesia. O sea, el sacerdocio está totalmente ligado a los sacramentos. Sin los sacramentos no hiciera falta el sacerdocio. Tal como en Israel, toda la obra de Israel estaba ligada a la liturgia del templo, a los sacrificios. Uh-huh. ¿Y quién ministraba los sacrificios?
Los sacerdotes.
Los sacerdotes. Eso era en la antigua alianza. Ahora en la nueva alianza tenemos un solo sacerdote, un solo sumo y eterno sacerdote, Cristo Jesús. Pero ese sumo y eterno sacerdote comparte esa misión sacerdotal visiblemente en la tierra a través de aquellos que la iglesia ha llamado y capacitado desde la mismísima época de los apóstoles, por el poder que nos ha sido otorgado y que se ha transferido en nuestra iglesia, tal como en el Antiguo Testamento, por la imposición de manos de unos a otros. Sigue diciendo la iglesia en el punto 882. El Papa, obispo de Roma y sucesor de Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. El obispo de Roma, en efecto, tiene en la iglesia, en virtud de su función de ser pastor de toda la iglesia, la potestad plena, suprema y universal que puede ejercer siempre con entera libertad. O sea, la iglesia nos lo deja bien claro en el catecismo. El fundamento visible de unidad de la iglesia es el obispo de Roma, que nosotros llamamos Papa. Que Papa es una palabra griega que quiere decir padre. A todos los obispos de la antigüedad se le daba el título de Papa. Y poco a poco fue quedándose reservado al obispo de Roma. Aunque todavía al jefe de la iglesia copta egipcia se le llama Papa. Ahora este Papa Shawandro. Uh-huh. Y al patriarca de la iglesia copta se le llama Papa. Pero bueno, el título de Papa, más que nada, ha quedado para el patriarca de la iglesia occidental, o sea, para el obispo de Roma, sucesor de Pedro. Y es importante lo que dice el catecismo. Es fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de los fieles. ¿Por qué? Porque el Papa es el custodio de las Escrituras. El Papa es el custodio de la tradición bimilenaria con T mayúscula de la iglesia, y es como él custodia las escrituras y la tradición y la interpretación de la escritura. Por eso es el signo de unidad no solo de los obispos sino de la muchedumbre de los 2.200 millones de católicos en el mundo. Nosotros no pudiéramos ser una sola iglesia si no tuviéramos una cabeza visible, centro de fundamento de la fe, ¿no? Y sigue diciendo en el punto 883, el colegio o cuerpo episcopal no tiene ninguna autoridad si no se le considera junto con el Santo Padre, sucesor de Pedro, como cabeza del mismo. Como tal, este colegio es también sujeto de la potestad suprema y plena sobre toda la iglesia, que no se puede ejercer a no ser con el consentimiento del obispo de Roma. O sea, el colegio episcopal, lo dice bien claro el punto 883, aunque da la impresión de que mucha gente en la iglesia no ha leído el punto 883 del catecismo. Dice, el colegio o cuerpo episcopal no tiene ninguna autoridad si no se le considera junto al obispo de Roma. Porque todo el que se aparta de la doctrina, de la tradición que custodia el Papa, uh-huh, se queda fuera de la iglesia. Y lo vamos a repetir, si no fuera por el Papa, cabeza visible de la iglesia, nuestra iglesia no hubiera podido mantener la unidad por 2000 años. Desde ya la época de Clemente Romano en el año 90 de nuestra era, que ya el Papa era obedecido en toda la iglesia, por eso escribe la carta a los corintios. No sé si usted sabe ese dato, el Papa Clemente Romano en el año 95 de nuestra era, a 62 años de la ascensión de Jesús a los cielos. 62 años de la ascensión de Jesús de los cielos. Ayer, como aquel que dice, para Clemente Romano, hubo una disputa en la iglesia de Corinto. ¿En qué país estaba Corinto?
En Grecia.
En Grecia. Corinto estaba en Grecia. Cerca de Corinto hay una islita que se llamaba Patmos. Ajá. ¿Tú sabes en el año 95 quién vivía en Patmos?
Juan,
el apóstol Juan. Sí. Vivía en Patmos, cerca de Corinto, en territorio griego. Hubo una disputa en la iglesia de Corinto que ya se venía gestando cuando Pablo escribe 20 años antes la carta a los corintios. Uh-huh. Eso que Pablo criticó a los corintios, de haber desorden de lengua, de que todo el mundo mandaba, eso tomó ya crisis en el año 95. ¿Qué cosa es lo más lógico? Ya el único apóstol que quedaba vivo era Juan. ¿Qué era lo más lógico a quien los corintios apelaran para poner orden en su iglesia?
A Juan.
A Juan, que estaba en el territorio griego, que estaba cerca y que era el último apóstol. Pues no. Ellos apelaron a Clemente, obispo de Roma, que ni siquiera era judío, que era romano.
Y pero era sucesor de Pedro.
Uh-huh. Clemente escribe la famosa epístola de Clemente a los romanos, que se puede encontrar en cualquier internet, amonestando a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto aceptó la amonestación del Papa Clemente y a partir de ese año, hasta el concilio de Cartago, en el 392, se estuvo leyendo la epístola de Clemente en la iglesia de Corinto todos los domingos como palabra de Dios. Vemos en el año 95 ya el Papa era cabeza de unidad de la fe de la iglesia. Dice en el punto 884, la potestad del colegio de los obispos sobre toda la iglesia se ejerce de modo solemne en el concilio ecuménico. No existe concilio ecuménico si el sucesor de Pedro no lo ha aprobado o aceptado como tal. O sea que inclusive el concilio ecuménico solamente es válido cuando el Papa lo convoca y lo aprueba. Si no, porque tenemos que volver a referir, la cabeza visible de autoridad de la iglesia es el obispo de Roma, sucesor del apóstol Pedro, que tiene la promesa del pacto. Te doy las llaves del reino. Lo que tú ates, yo ato. Esas palabras son, y la promesa, las puertas del infierno
no prevalecerán.
Dice en el punto 886, cada uno de los obispos por su parte es el principio y fundamento visible de la unidad de sus iglesias particulares. O sea, así es la estructura de la iglesia. La cabeza de la iglesia local es el obispo. Uh-huh. Nosotros los fieles de cada diócesis estamos unidos al obispo de nuestra diócesis, al pastor de nuestra diócesis. Pero al mismo tiempo compartimos la catolicidad porque nuestro obispo está en comunión con la fe del obispo de Roma, custodio de las escrituras y poseedor de la promesa en esta alianza, de las llaves. O sea, que tú ves que al mismo tiempo somos iglesias particulares, pero al mismo tiempo somos iglesia universal por la unión al obispo de Roma. Pero nuestro inmediato pastor es nuestro obispo local, que ejerce la autoridad apostólica, porque acuérdate que no hay ningún ministerio en la iglesia más arriba del obispado. El Papa y el obispo de Miami tienen la misma categoría ministerial, son obispos. ¿Qué diferencia el Papa del obispo de Miami? Que el obispo de Miami es el sucesor del Monseñor Coleman Carroll, que fue el primer obispo de Miami, uh-huh. Y el Papa es el sucesor del apóstol Pedro, que es la base del colegio apostólico. Y por eso es tan importante, porque no somos una iglesia diluida en el mundo entero. Cada iglesia tenemos nuestras características particulares en cuanto a formación, en cuanto a cultura, en cuanto a tradiciones con T pequeña. O sea, te aseguro que la arquidiócesis de Miami no es igual a la arquidiócesis de La Habana, ni a la arquidiócesis de Caracas, ni a la arquidiócesis de Perú. Cada una tenemos nuestra propia idiosincrasia.
Pero tenemos la misma fe.
Pero tenemos la misma fe porque estamos unidos al que posee la custodia de esa fe visiblemente, que es el obispo de Roma. O sea, que la particularidad de la iglesia no elimina la catolicidad. Es más, enriquece la catolicidad. Por eso es que la iglesia católica es tan rica, porque siendo iglesias cada una locales, somos una sola iglesia en el mundo entero. Uh-huh. Y por eso donde quiera que tú vayas, siendo la diócesis que sea y siendo la tradición local que sea, tú te sientes en tu casa en cualquier iglesia. Así que la semana que viene seguimos con esta última parte del credo tan interesante. Todavía nos toma 2 años terminar el credo del catecismo, porque ya se acabó el año de la fe en noviembre y vamos por abril. Y todavía nos falta un poco. Pero recordamos a los hermanos que la próxima actividad que tiene nuestro ministerio es el retiro, saliendo de Miami un viernes y regresando un lunes. En Estados Unidos, ese fin de semana es el Memorial Day, o sea que no hay trabajo el lunes. ¿No? ¿Salimos cuándo?
23.
Ah, viernes 23 en la tarde y regresamos el lunes
26.
Exactamente. A la Abadía Benedictina de Tampa, un retiro de crecimiento espiritual llamado Los Enemigos del Alma. Yo voy a dar el retiro. Tenemos oración de sanación, de alabanza, enseñanza, vida con los monjes en el monasterio. Cualquiera de ustedes que esté interesado en este retiro, puede ser de cualquier edad, desde adolescentes hasta personas mayores. Lo único que sí les recordamos a las personas mayores, que no tenemos facilidades para personas con condiciones especiales, desafortunadamente, en el monasterio, porque hay desniveles y cosas de esas. Pero una persona que se puede valer, pues bienvenida siempre al retiro, con la única condición que es un retiro para crecer espiritualmente. Cualquier persona que quiera tener más datos de este retiro, que hay que cerrarlo en un mes ya, puede llamar al 305-303-1340. 305-303-1340. Que el Señor los bendiga, los mantenga sobre la roca y los mantenga con bendición en este tiempo que se acerca y durante todo el año en que celebramos al Señor. Amén.